Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hace 20 años, el PP de Aznar estaba en pleno viaje al centro. Se hablaba mucho de aquello, del viaje al centro. Cuando falta un mes y poco para la repetición electoral, Ciudadanos y PP están en pleno viaje al centro por razones diferentes y Sánchez, el PSOE, de momento se mueve poco. La actualidad política pasa en estas horas por el Parlamento de Cataluña, donde Lorena Roldán está defendiendo su moción de censura, ha reclamado al PSC, a los socialistas catalanes, que la apoyen por imperativo moral, ha dicho. Ciudadanos, que ganó las elecciones en Cataluña en 2017, ni siquiera presentó a Arrimadas como candidata a una investidura porque sabía que iba a perderla. Esta moción de censura de Lorena Roldán, una líder casi desconocida, coincide con el momento más bajo de Ciudadanos en las encuestas desde hace mucho tiempo y con un intento de Rivera de evitar la debacle. Rivera ha criticado a Sánchez porque el PSC no apoye la moción de censura de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña. Le ha echado en cara que se equivoque de adversario. Pero la moción de censura no va a prosperar y Rivera, si es coherente con el giro que ha dado este fin de semana, volverá a tender la mano a Sánchez, más que nada porque los pronósticos de las encuestas son nefastos para Ciudadanos. La encuesta que se ha publicado hoy mismo en El Mundo habla de una caída de Ciudadanos de 57 diputados a 24 diputados y el tracking de ABC deja a Ciudadanos con 29 escaños. El 73% de los votantes de Rivera quieren esos votantes que apoya a Sánchez, con lo cual, bueno, pues Rivera tendrá que seguir viajando al centro. A Casado el viaje al centro le está resultando muy rentable. La encuesta del Mundo de la que hablo le da hasta 98 diputados, ha tenido 66. El viaje al centro se ha concretado, se sigue concretando. Hoy, por ejemplo, día en el que se cierran las listas, se ha repescado para la lista de Madrid del Partido Popular a tres exministras de los gobiernos de Rajoy, Ana Pastor, Isabel García Tejerina y Elvira Rodríguez. Casado se ha dejado de experimento, el experimento de Suárez y Llana, el experimento de Daniel Lacalle, que iba el cuarto por Madrid, era el gran fichaje económico, y renunció a su escaño en mayo, antes incluso de que el Congreso echara a andar. Ha repescado a Elvira Rodríguez, que sin duda sabe más de gestión económica que Daniel Lacalle. Esta vuelta al centro, estos fichajes como más que fichajes, esta repesca de personalidades como Elvira Rodríguez, la ha defendido Teodoro, la ha presentado Teodoro García Gea hoy como la muestra de que en el PP hay talento que se puede repescar.
Solo el Partido Popular es capaz de mostrar personas que han sido capaces de gestionar bien y de tener el reconocimiento.
Hace unos meses el razonamiento era justo el contrario. Y el que viaja poco es Sánchez. Hoy Sánchez ha presentado el avance de su programa electoral, que es prácticamente idéntico a las medidas presentadas para las elecciones de abril y a las 370 medidas con las que intentaba ganarse el apoyo de Podemos al comenzar septiembre. Entre esas medidas está actualizar las pensiones conforme al IPC, aunque el Banco de España ya ha advertido de los riesgos que tiene eso, del importante incremento de gasto que supone. Está el aumento más aumento de salario mínimo interprofesional. Está derogar la reforma laboral.
Les anuncio que este mismo mes de diciembre actualizaremos las pensiones de 2020 en torno al IPC real.
Esa actualización que ha anunciado Sánchez significa que incluso aunque él esté en funciones va a tomar la medida. Cuando ya se presentaron estas medidas, los cálculos que se hicieron indicaban que suponían aumentar el gasto en 30.000 millones de euros. Sánchez ha, calcado las medidas menos en lo que se refiere a los ingresos. O sea, repite la propuesta de medidas de gasto, pero el muy pillín, qué pillín eres, Pedro, no nos cuenta, que antes sí lo hacía, de dónde va a sacar los ingresos. Antes hablaba de una subida del impuesto de sociedades para que tuviera un 15% de tipo real, incluía tasas digitales, tasas a las transacciones financieras. Ahora no habla de eso. Sánchez no se mueve, pero la economía se ha movido y la economía española se ralentiza. Estas son, en esa situación, las medidas menos convenientes. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. A esta hora contamos también que la Audiencia Nacional investigará a varios ciudadanos venezolanos, entre ellos dos ex viceministros de Hugo Chávez, por blanquear en España dinero sustraído a la petrolera estatal de Venezuela. Mientras, la situación es cada vez más grave en el país. Falta comida y medicinas y ya son 7 millones los venezolanos que han huido de la miseria y del régimen de Maduro. En la tarde de COPE, el obispo de la diócesis de Carúpano nos aseguraba, Jaime Villarroel, nos aseguraba que es una verdadera tragedia lo que está ocurriendo en el país.
Es una tragedia porque uno ve cómo los hogares están siendo divididos, la familia. No solamente la situación de desesperación lleva a que muchos jóvenes se vayan de Venezuela, sino que además también surgen mafias que están llevando trata de personas, esclavizándolas en la prostitución, en trabajo forzado o venta de órganos.
Y un posible Brexit duro está llevando a las organizaciones criminales dedicadas a la trata de seres humanos y a la inmigración clandestina a aumentar los intentos de cruce frontera en previsión de un mayor control. Eva Revenga.
Así lo cree la Jefatura Superior de Policía de Baleares después de que este fin de semana hayan detenido a 5 personas de origen sirio e iraní que pretendían viajar a Reino Unido con pasaportes falsos. En lo que va de año, la Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Palma a 87 personas que viajaban con documentación falsificada, sobre todo viajeros naturales de Albania, Irán, China, Afganistán y Georgia. La policía destaca que el fenómeno se ha acrecentado según se acerca la fecha prevista para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Según la Jefatura Balear, los pasajeros llegan a pagar miles de euros por ser trasladados desde sus países de origen hasta Mallorca. Una vez en la isla, se les provee de la documentación falsa de países comunitarios a los efectos de poder burlar los controles en frontera.
Y la bolsa ha evolucionado hoy de menos a más y el índice IBEX 35 ha recuperado el nivel de los 9.000 puntos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, ha cerrado en 9.044 puntos con alza de un 0,9%. Los pobres indicadores económicos que se han publicado últimamente aumentan las probabilidades de que los bancos centrales de Europa y Estados Unidos vuelvan a tomar medidas de estímulo económico. El BCE celebrará su próximo consejo el día 24, mientras la siguiente reunión de la Reserva Federal está prevista para el día 30. Hoy se han conocido malas cifras de confianza del inversor en la zona euro y de confianza de los consumidores en España. Además, los pedidos a fábricas de Alemania se han reducido más de lo que se esperaba. El gobierno ha admitido la posibilidad de rebajar su estimación de crecimiento de PIB para este año, que se encuentra actualmente en el 2,2%. Los mercados han cotizado hoy también positivamente la posibilidad de que haya un acercamiento comercial entre China y Estados Unidos. Ambos países volverán a sentarse a la mesa de negociaciones el jueves y el viernes.
Y acabamos de conocer que ha muerto el periodista Pepe Oneto, periodista clave de la transición y reconocido durante esa época y después fue director también de la revista Tiempo durante una década, también conocido por su participación en tertulias de radio y televisión. Ha fallecido a los 77 años en la clínica Quirón de San Sebastián, donde permanecía ingresado desde mediados de agosto. Es, como decimos, la última hora. A los 77 años ha muerto Pepe Oneto. Descanse en paz. Y ya en los deportes comienza una semana de selecciones. Luis Munilla.
Llega el parón de Liga, Pilar, porque la selección juega dos partidos de clasificación para la Eurocopa. El sábado Noruega-España en Oslo y el martes siguiente Suecia-España. Son dos partidos que nos pueden dar la clasificación para el europeo y la selección comienza a concentrarse hoy, Erifrade.
La residencia de la Ciudad del Fútbol está preparada para empezar a recibir futbolistas a partir de las 8:30, pero los 24 llamados por Robert Moreno tienen libertad para incorporarse hasta el desayuno de mañana, previo a la primera sesión de entrenamiento que va a tener lugar a las 11 a puerta cerrada. No constan los servicios médicos de la federación que haya ningún futbolista con molestias físicas más allá de lo típico de después de un partido. Sí que ha habido un cambio en la sub-21, que está concentrada en un hotel también en Las Rozas, para preparar un amistoso y un partido oficial el martes 15 ante Montenegro. Ollán Sancet, centrocampista del Athletic, sustituye al lesionado del Leganés, Óscar Rodríguez.
El Real Club Deportivo Español va a destituir al técnico David Gallego en las próximas horas y va a anunciar en su puesto a Pablo Machín, como ha contado Quique Iglesias en Deportes Cope. Esta noche aterriza Marc Márquez en Madrid con su sexto título mundial de MotoGP y Fernando Alonso ha tenido peor suerte en su ensayo del Dakar en el Rally de Marruecos. Ha caído en una zanja, ha roto la suspensión y seguirá en carrera, aunque sin opción de luchar por los puestos delanteros.
Tiempo para tu Cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad. Para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. Sigue el calor instalado en la capital. Ahora mismo los termómetros marcan 28 grados en la Puerta de Alcalá, unas máximas que se van a mantener mañana y pasado. Las carreteras, complicaciones todavía de entrada en la 1, en Alcobendas y en las Tablas, en la 2 en el cruce con la M30, en la 6 en Majadahonda y en el Plantío, y el M607 en el entorno de la Autónoma. De salida, retenciones en la A2, en Torrejón de Ardoz, y en la 3 en Rivas. El M40 lo peor lo tenemos en Coslada, en ambos sentidos, y el M50 en Boadilla del Monte también en ambas direcciones. El M30, retenciones a la altura del Puente de los Franceses, entre la Ramón y Cajal y Avenida de América y en la conexión con la Unicom Ventas. Y te cuento además que un trabajador de 28 años se encuentra en estado grave tras sufrir un corte en el antebrazo con una radial. Ha ocurrido en la calle Rafael Herrera, en el distrito de Chamartín. El corte es bastante profundo y le ha afectado a una arteria del brazo izquierdo. Ha sido trasladado al Hospital de La Paz. Es todo. Sigue la mejor información en la tarde.
Después de 4 días, 4 días enteros sin dar ni un palo al agua, vamos, no soy capaz de imaginar el enorme esfuerzo que tiene que hacer nuestro cómico de guardia para venir a trabajar a la radio, oye, aunque solo sean 5 minutos. Feliz lunes, Ignacio, de verdad,
feliz
ya
lunes,
te vale.
Me cuesta. Vamos, buenas tardes a todos.
Se te nota que te cuesta, además.
Bueno, a ver, venir aquí no es ningún esfuerzo, porque sé que vamos a echar un buen rato, pero tampoco te voy a mentir, trabajar no he dado ni un palo al agua, es verdad. Es cierto que he estado tomando notas un poco para hacer esta sección, ¿eh?
Perdona.
Sí.
Sí, a ver, no fuerces. Has tomado notas.
Sí, me iba dictando, tampoco las escribía yo. Pero sí, notas, porque no quiero perder el tiempo más sin hablar de un deporte olímpico, el golf.
Y ahí lo tienen, Marc Márquez ganando la carrera y convirtiéndose por sexta vez.
Pero vamos a ver. ¿No has dicho golf?
Sí, debo
esto
traer
no es
las
golf.
Notas desordenadas, me da a mí.
Es que ni ordenadas traes.
Bueno,
las
voy
notas.
A hablar de golf, pero lo que pasa es que ya aprovechando quería dar la enhorabuena a Marc Márquez, ¿no? 6 veces campeón
qué
del
barbaridad.
Mundo. ¡Qué bestia!
Y
¡qué
dos
bestia!
Más ¡qué categorías
bestia! 8
inferiores.
En total. Bueno, Marc Márquez, campeón del mundo. ¡Ahí está! ¡Campeón del mundo! Hemos pedido a Gwyn Johnson que nos deje la música.
¿Este es el homenaje a Marc Márquez?
es para no currar mucho, también te lo digo.
Que Marc Márquez es un millennial,
que tiene
26 años. Bueno,
pero
vale,
así se la aprende.
A lo mejor le gusta la canción.
Bueno, vamos a hablar de golf, que es lo que yo venía con eso metido en la cabeza. A ver, golf, por favor, Rosa.
Tengo una bolsa con palos de golf.
De verdad, ¿eh?
No hay nada de golf nada más que esto. ¿Qué le voy a hacer?
No, lo que me asombra y lo que me alucina es que...
A ver si Sabina escribe algo.
Esto.
Bueno, a ver, que se ha disputado este fin de semana el Open de España de golf aquí en Madrid, un torneo centenario, y han acudido más de 30.000 personas han estado allí.
Fíjate.
En directo para disfrutar la victoria de un jugador español, de Jon Rahm.
Muy emotivo, la verdad, me cuesta. Mira que soy bueno con palabras, pero me cuesta describirlo como me siento ahora de contento de estar aquí otra vez con vosotros y ser 2 veces campeón de España.
2 veces, 2 años.
Jon Rahm, que tiene un nombre que no parece español.
Verdad que
todo
sí,
que
verdad.
Decirlo.
Suena así como a Jon Rambo, ¿verdad? Pero no, parece inglés americano, pero es Jon. Lo que pasa es que sin H es Jon. Si lo lees en vasco, Jon, porque es un nombre vasco. Su padre es vasco y su madre es madrileña. El apellido procede del abuelo de su tatarabuelo, que llegó a Bilbao hace 2 siglos desde Suiza. Madre mía. Así cantaba el abuelo.
Pero bueno, pero de todas formas, a ver...
Era ebanista, sí.
Nació en Barrica, ¿no? Un precioso pueblo que está a 25 kilómetros de Bilbao. ¿O estoy yo
confundida? No, nació en Barrica y claro, pues sí, John fue criado en Barrica, todo lo que se cría en Barrica, pues así sale. Riquísimo.
Será eso.
Bueno, ahora mismo está, después de esta victoria, que ya está, es que está muy, muy lanzado, ahora mismo es el cuarto en la clasificación mundial de golf, impresionante.
Oye, ¿y tú crees que por ser de Barrica juega también al golf o qué?
Bueno, no sé si es por ser de Barrica, pero hay rumores de que a Jon Rahm le pasó lo que a Obélix.
No, Félix, no. El efecto de la poción es permanente en ti. Recuerda que caíste en la olla cuando eras niño.
Es verdad, Obélix cayó en la olla y Jon Rahm debió caer en la barrica.
Oh, no, Jon Rahm, no. El efecto de la poción mágica es permanente en ti. Recuerda que caíste en la barrica cuando eras niño.
Pues claro, y de ahí es sus éxitos,
seguro. Ha hecho menos
22, seguro.
Es impresionante. Que les ha sacado 6 o 7 golpes a
todos.
Es
que ha ganado por segunda vez consecutiva, ¿no?
Dos, fíjate que son 2 años seguidos ganar el mismo torneo de golf. Es muy complicado, son todos muy buenos. Y eso no pasaba aquí en España desde el año 1953, hace ya... A ver, 53, 66 años.
¿Has hecho bien la cuenta?
Creo que sí, sí. Yo es 19, sí, más o menos, 60, más de 60 años. Y eso no es fácil, ¿eh? Bueno, la verdad es que el golf es que es muy difícil, parece que no, pero es muy difícil, ya lo decía Eugenio.
¿No saben aquel que dice que es un tío que se creía que era el Cebriano Ballesteros? Llega al primer tee, pone la pelotita en el suelo, el tío coge el palo hacia la pose, ¡bum! Se lleva un metro de césped. Y la pelota allí parada. Le di un alcaditito, el palo número 4. ¡Bum! La castaña que te crió. La pelota parada, un agujero en el suelo. Alcadi alucinado se queda mirando. Digo, perdón, señor. Digo, pero usted está jugando al golf alguna vez. Digo, llevo años jugando al golf. E incluso tengo un libro escrito sobre golf. ¿Y cómo se titula? Digo, el golf y la madre que lo parió.
Es difícil, ¿eh?
Pues fíjate, te digo una cosa. A mí me gusta el golf porque sí. Es el único deporte en el que los aficionados que lo ven también hacen deporte.
Es verdad. ¿Eh? Porque sí, van siguiendo a los jugadores. Claro. En el fútbol está sentado, pero en el golf ahí andando con ellos. Bueno, la verdad es que es un deporte. Yo creo que si le sigues andas más de 6 kilómetros, ¿eh?
Más que llegar. Pensar que ya voy llegando, andar por andar, andar.
Es mucho andar. Pero bueno, mucho ojo todo el mundo con Jon Rahm, porque ya es una realidad, pero dentro de nada va a estar en el club de los Nadal, Gasol, Alonso, Omar Márquez. Impresionante, ¿eh?
Bueno, pues nada, habrá que hacerte caso, ¿eh? Que se nota que eres un gran aficionado al golf.
Bueno,
si
me gusta mucho, es que engancha.
Por ese camino también.
Engancha. Fíjate que alguien me dijo una vez que en la vida hay cosas más importantes que jugar al golf. Eso me dijeron. Creo que fue mi exmujer.
Seguro. En el que vivimos, lo normal, lo habitual, es que tengamos nuestro propio perfil en al menos una red social, pero seguramente no será una, serán varias. Bueno, también que nos descarguemos aplicaciones en el móvil. Algunas, las cosas como son, las utilizamos mucho, pero otras realmente muy poco, ¿no? Y casi siempre tenemos un texto larguísimo con las condiciones de privacidad de la aplicación o de esa red social a la que nos vamos a unir. Pero, sinceramente, entre tú y yo, ¿solemos leer lo que dice esa política de privacidad? ¿Leemos esa letra pequeña hasta el final, todo lo que pone en ese texto? Bueno, te dejo que pienses en ello. Yo voy a reconocer ya que muchas veces no, y además das a aceptar porque necesitas esa aplicación, no necesitas entrar en esa red social. Bueno, pues ahora no es necesario que nos leamos detenidamente ese texto enorme gracias al invento de un español, se llama Javi Ramírez, y ha creado, fíjate, una inteligencia artificial que hace esa labor por nosotros, sí, por ti, por mí, ¿qué te parece? Lee cualquier política de privacidad, la analiza y valora el peligro que ese texto entraña para nuestros datos. Esto es importante porque nuestro invitado ha descubierto que la mayoría de esos textos son un 80% de paja, sí, un texto que verdaderamente no tiene importancia, un 1% de buenas intenciones, pero atención, porque un 19% son trampas. Javier Ramírez es ingeniero informático, tiene 26 años, fíjate, del club de los 26, hablábamos de Márquez antes, y ha creado esta aplicación. Hola Javi, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Se llama Guard, ¿no?
Sí.
Guard, bueno, Guard pronunciado en inglés.
Sí.
¿Es correcto?
Es correcto, ya sabes que en inglés todo dicho suena mejor.
Exactamente. ¿Qué es esta inteligencia artificial que has creado? A ver, ¿cómo funciona? A mí me parece, vamos, un lujo que tengamos algo que lea, digamos, todas esas condiciones, en este caso por ti y por mí, y que decida si debemos aceptar o no esas condiciones. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo hace?
Bueno, pues lo que hace literalmente es coger el documento de la política de privacidad, que son, por ejemplo, el de Facebook, 22 páginas, si mal no recuerdo, y va frase por frase y evalúa el riesgo que tiene cada frase. Como muy bien has dicho, pues hay un 80% de frases que no entrañan ningún tipo de riesgo, cosas como definición de cosas, definición de lo que son los objetivos de la política, pero luego hay un 1% de frases que sí que son pues respetuosas para el usuario, cosas como, oye, si tú nos solicitas que borremos tus datos, los vamos a borrar, o, bueno, pues no vamos a guardar más datos de los que necesitamos en realidad. pero hay un 19% o un 20% o varía según la política, que efectivamente son cosas muy peligrosas.
Y cosas que nos afectan directamente.
Que nos afectan tan directamente como la aplicación Tinder, la aplicación para conocer personas, pone exactamente en su política de privacidad que compartirá tus conversaciones y tus matches, tus contactos con terceros, que tiene el poder de hacer eso. Entonces, claro, ahí ya podríamos entrar en el debate de con quién lo comparte y con quién no, pero solamente el hecho de que puedan compartir información tan sensible como tus conversaciones privadas con alguien que estás conociendo, pues parece algo cuanto menos temerario.
Ya lo creo. O sea, y esto, obviamente, como pasamos por alto o no lo leemos en profundidad, al final le das a aceptar y cuando te quieres dar cuenta y tienes un problema, es que has aceptado eso, porque esa es la cuestión. Que si luego te ves envuelto en un problema y tú quieres, digamos, reclamar o poner una denuncia, te van a sacar ese documento que previamente tú has aceptado. ¿Es así?
Es que es un contrato legal. Es que es... Creo que la única interfaz que existe entre la empresa y el usuario final en cuanto a privacidad se refiere. Es la única manera que tienen las empresas de especificar lo que van a hacer con tus datos. Y no lo lee nadie y esto está estudiado. Es decir, hay un estudio del año 2008, si mal no recuerdo, de la Universidad de Nueva York, que lo que dice es que tan solo el 0.01% de todos los usuarios de Internet empiezan siquiera a leer la letra pequeña de este tipo de documentos. Solamente empiezan, o sea, los que terminan...
¡Empieza!
Esto es.
Bueno, si yo creo que cualquiera de los que nos está escuchando, vamos, podría decir, pues a mí me pasa exactamente lo mismo, ¿no? Yo lo reconozco. Me ponías antes un caso concreto, que es el de Tinder. Uh-huh. ¿Qué otros casos? ¿Qué otras redes sociales o qué otras apps son más seguras, menos seguras de las que utilizamos habitualmente?
Pues más seguras, me duele en el alma, pero no hay demasiadas. La que más... que he visto analizando pues las distintas políticas ha sido Telegram, que es no sé si lo conocerás o si lo conocerán nuestros oyentes, pues un sustituto a WhatsApp. Uh-huh. Y básicamente lo que hacen es que son muy respetuosos con la privacidad. Pero en el otro extremo, en el otro espectro de la privacidad, nos encontramos a gente como Facebook, que fue precisamente el motivo por el que empecé este proyecto, porque yo me di cuenta de que Facebook guardaba todos tus contactos del teléfono móvil, y no solamente los números y los nombres, sino los apodos con los que los tenías guardados. De tal manera que si yo a mi novia la tenía guardada como Cuchufleta o como Bollito o como... cualquiera de estos nombres,
sí.
Hay un señor extraño, completamente ajeno a mí, en San Francisco, que sabe esta información. Claro, para mí eso fue como una invasión total de mi privacidad. Es decir, esto es algo que solamente debería saber yo y la otra persona, y punto. Y sin embargo, hay gente, bueno, es que no se puede calcular cuánta gente tiene acceso a esta información.
Y tú has aceptado, además, hacer eso. Porque, quiero decir, antes, a lo mejor, pues había aquí un limbo, pero ahora hay una ley de protección de datos. Pero claro, a mí esto me hace que me parece muy bien que haya una ley de protección de datos, pero en la práctica, como tú bien dices, ahora hay una ley de protección de datos. Yo tengo que aceptar claramente las condiciones, pero si no me las leo y de aceptar porque lo que quiero es pasar a los siguientes, y esto nos pasa hasta con páginas simplemente de información que en cualquier diario digital, en cualquier sitio, tú quieres ir al tema porque te interesa y ya estás aceptando un montón de condiciones. O sea, que en el caso de Facebook estás aceptando un montón de cosas que van claramente en contra de tu privacidad y no lo sabes.
Y no lo sabes. Y yo me di cuenta porque me dio por leerla semanas después y me encontré en la página 12 o en la página 13 que esto estaba explicitado, o sea, estaba puesto con letras, con palabras, con todo lo que hacía falta para decir, oye, vamos a coger esta información de tus contactos.
Y este guardián que tú has creado, que se llama Guard en inglés, efectivamente, ¿cómo funciona? Es decir, yo me descargo esto, que es una aplicación, uh-huh, que me avisa de que hay un 19%, como tú decías, por ejemplo, de trampa, que tendría que detenerme en la lectura de ese 19% de todas las condiciones, ¿o cómo me avisa?
Bueno, lo que es ahora mismo es una página web que se puede visitar en useguard.com, y lo que hace es analizar los distintos servicios. Esto, obviamente, pues ha tenido un montón de repercusión en los últimos días y está transitando a ser una aplicación que, efectivamente, como dices, antes de bajarte cualquier tipo de servicio, pues te ayudará a que te diga, pues oye, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro, no aceptes esto.
Lo que pasa es que luego nosotros podemos aceptar o no esas condiciones y realmente llegar a un contrato con esa red social.
Este es el gran problema. Suelen ser documentos cerrados, que o los aceptas o no los aceptas.
En su totalidad.
Sí que es cierto, y esta es la parte positiva o la luz al final del túnel, que uno, hay ciertas cláusulas de las que puedes salirte, pero tienes que pedirlo, pero para eso primero tienes que estar informado de cuáles son esas cláusulas. Y segundo, que cuanta más presión hay, como ya ha pasado con otros temas como el plástico, la ecología, uh-huh, este tipo de cosas, las empresas empresas cada vez están siendo más, digamos, tienen más conciencia de privacidad y están ayudando más a que sus usuarios puedan elegir de qué cláusulas o no
¿Qué sería lo lógico?
¿Qué sería lo lógico?
¿Qué sería lo lógico?
Hacia lo que transitaremos con un poquito de suerte y espero que GARD ayude a que esas empresas se conciencien de que los usuarios, oye, pues que no les hace ninguna gracia que sepan datos privados sobre ellos.
Este GARD, estamos hablando de una inteligencia artificial. ¿Se puede engañar a esta inteligencia artificial?
Como todo sistema se puede engañar, eso no lo vamos a negar. Lo único que es mucho más difícil que cualquier sistema tradicional. Es decir, antes, como se hacía hasta ahora, los algoritmos tradicionales, lo que hacían era, pues, oye, reglas simples, ¿no? Si en esta frase pone vender y datos, la frase es mala. Claro, esto es lo tradicional, lo antiguo. Una inteligencia artificial es mucho más inteligente que esto. Una inteligencia artificial puede entender relaciones semánticas y sintácticas entre las palabras y saber el significado y desambiguar este tipo de cosas. Por ejemplo, la frase venderemos tus datos a terceros, por el sistema antiguo, pues sería detectado, pero la frase no venderemos tus datos a terceros también sería detectada como algo malo porque contiene vender datos. Mi inteligencia artificial usa un enfoque completamente distinto que lo que hace es lo hace parecer mucho más humano, es decir, entiende las negaciones, entiende las ambigüedades, entiende la jerga legal, entiende un montón de cosas y por eso entiendo que es mucho más difícil de trucar.
Qué bueno, Javier. O sea, que todo esto surgió de tu problema personal de Facebook, con Facebook cuando te enteraste
sí.
que sabía hasta los apodos que tú utilizabas, ¿no?
Sí.
Para denominar pues a tu novia, a tu hermano, en fin, a tu familia o quien quisieras, o hasta a tu perro. Pues estaremos pendientes, necesitamos este GARD seguramente, así que nos pondremos a ello. Dices que está transitando hacia una aplicación.
Sí, pronto
eso es que es un éxito.
Pronto
ya.
Veréis novedades.
Javier Ramírez, gracias.
Muchas gracias a
Buenas
vosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
26 años Paloma tiene, Javier.
Sí.
Pero bueno,
sí.
Nosotras...
Bueno, oye, claro,
vamos
pues,
a también...
Claro, ellos descubren y nosotros nos facilitan la vida a nosotros.
Pues sí,
claro,
como la mutua.
Como debe ser, claro. Oye, menudo follón esta mañana en el elevado ahí del Corte Inglés de Castellana, estoy hablando de Madrid. Tremendo, desconcertante, esa carretera cortada y tener que dar ese rodeo esta mañana, follón en Madrid. Bueno, desconcertante es no tener multas y pagar también más por tu seguro de coche. Ante esto, lo lógico es... mutuarte. Ir a la mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Llevas tu seguro de coche a la mutua y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485 902-555-485. Las condiciones en mutua.es. Vamos, mutúate.
Hablamos con los oyentes... calvos y no calvos, o sea, con quien quiera hablar del tema de los calvos esta tarde, que es de lo que hablamos. ¿Qué dicen, Rosa?
En el Día Mundial de los Calvos, bueno, pues nos ha llevado un oyente que está en proceso de implante, ¿sí?
Hombre, estábamos esperando estas noticias.
Muy interesante lo que nos cuenta.
Hola, buenas tardes. Estoy ahora mismo en mi 20º día desde que me hice un trasplante de pelo. Bueno, pues ahora mismo tengo la cabeza llena de cicatricillas rojas y hace una semana tenía toda la cabeza llena de heridas. Son 3.000 folículos los que me he trasplantado. Ha sido mi segunda intervención, zona frontal. Primero hace 9 meses me hice coronilla y bueno, pues espero tener pelazo dentro de 3-4 meses. Mi padre da la casualidad que se lo hizo hace 30 años y pues sí, era una técnica similar, pero no se podían en aquella época poner pelito a pelito, sino que tenías que coger manojo y quedaba muy feo, tipo muñeca, se llamaba el implante de muñeca, como las Nancy's. Y bueno, ahora mismo mi padre lo tiene así.
Esta es la cuestión.
Esto es un proceso largo.
O sea, esto ha mejorado.
Sí, claro, sí, ha mejorado mucho porque ahora, fíjate, es pelo a pelo el implante. Entonces, claro, la diferencia tiene que ser muy grande, no se nota nada.
Chapó por esta gente que se atreve a
Gracias por la explicación también.
Sí, pasar por este proceso. Bueno, también es muy interesante lo que nos cuenta esta otra oyente.
Mi hermano se empezó a quedar calvo muy pronto, con 20 y pocos años. Le costó muchísimo dinero, tiempo y de todo en hacerse a la idea de que no tenía solución. Pero la mujer todavía es peor. Yo tengo una conocida que por estrés se le empezó a caer el pelo, tenía unas calvas enormes y aquello fue todavía muchísimo peor. Quizás se acepta de otra forma diferente la calvicie en una mujer. Gracias, adiós.
Es más escaso, es diferente.
No hemos hablado de esto, pero hay mujeres
de origen androgenético, efectivamente, pero es un drama.
Sí, nos han llamado mujeres, de hecho, que están calvas y también que sufren lo que sufre esta mujer que nos ha contado esta oyente, alopecia areata se llama.
Sí, sí.
A mí me pasa también. Yo en épocas de crisis fuertes me cae el pelo y se me queda con calvas.
Y luego están, están los tratamientos. Luego sale, hay personas que están en un tratamiento, el momento en el que pierden el pelo es un momento muy doloroso, muy dramático, o sea, que parece, podrías decir, pues es poca cosa, pues no es poca cosa.
En ningún caso nos gusta perder el pelo, eso está claro. Pero bueno, aquí va un súper sin pelo, pues súper feliz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jerónimo y bueno, yo empecé a quedarme sin pelo, porque no me gusta decir calvo. Empecé a quedarme sin pelo a los 25, 26 aproximadamente. Y desde entonces, pues bueno, empecé a raparme la cabeza y la verdad es que he tenido mucho más éxito en la vida sin pelo que con pelo. Así que soy happy, soy un súper sin pelo, súper feliz. Gracias, chicos de COPE.
Bueno, sin pelo, súper feliz. Esto también nos hace reflexionar sobre la palabra calvo. Veo que hay gente que no le gusta.
No le gusta utilizar la palabra calvo. Dice, yo soy un sin pelo. Ah, no tiene ningún complejo este oyente.
No. Bueno, dicen por aquí, mejor una bola de billar que una bayeta deshilachada. Si uno
una
tiene pelo.
Una bayeta deshilachada. Dice, qué crueldad en la descripción.
Lo dice un oyente. Si uno tiene pelo, estupendo. Y si no lo tiene, pues no pasa nada. Lo importante está en el interior. Bueno, y escuchamos, claro.
Cuando te dicen esto ya.
Tanto está en el interior. Algunos oyentes más.
En un día como el de hoy, me acuerdo de mi padre, el dineral que se gastó en productos para que le volviese a crecer el pelo y no le sirvió para nada.
Yo con 21 años tenía el pelo largo y barba, yo parecía Tom Hanks en Náufrago, ¿no? Y ahora mismo vamos, calvito perdido y con barba, pero bueno, feliz día a los calvos, que estemos orgullosos, claro que sí.
Soy calvo voluntario. Si te salen una pelambrera de la leche, de acuerdo, pero si te salen ahí unos pelos, ahí, descolocaos, coño, afeítate la cabeza y sé calvo voluntario. Ese soy yo.
Sé calvo voluntario. Esto es una invitación a reconocer la situación.
Sí, qué bueno. Sí. Pues de esto estamos hablando contigo esta tarde, así que, bueno, estamos deseando que lleguen también tus mensajes. Si todavía no nos has escrito en @latardecope, facebook.com/latardecope, las notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Llega ese fin de semana tan esperado. Muchas horas al volante, pero merece la pena. Casa rural, sol, senderismo, quieres llegar ya. Así que pisas un poquito el acelerador ahora que hay pocos coches. Lo tienes todo controlado. El fin de semana promete. Promete ser todo lo contrario a lo que habías imaginado en tu cabeza, porque la velocidad es la segunda causa de accidentes mortales. Si conduces, mejor sin prisas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Vivaz significa inteligente. Por eso Vivaz es el seguro de salud que desde solo 14,90 euros al mes sin copago te ofrece las pruebas diagnósticas más avanzadas y te permite seguir con tu pediatra o ginecólogo de siempre. Ha llegado Vivaz, el seguro de salud inteligente, desde solo 14,90 euros al mes sin copago. Vivaz, 91-807-9910. 91-807-9910. Consulta condiciones en vivaz.com.
La belleza tiene un momento. Cuando aprendes una receta que te gusta y es saludable. Cuando madrugas para correr. ¿Es un día que te atreves con ese maquillaje? Son todos, porque la belleza no tiene un momento, pero sí un lugar. Hasta el 13 de octubre tienes un 20% de regalo en Alta Perfumería y Cosmética. Encuentra tu belleza. El Corte Inglés.
La actualidad en todas sus formas.
Con todos sus protagonistas.
Contada siempre desde el lado más humano.
Para acabar el día con una sonrisa.
13 al día, con José Luis Pérez y María Ruiz. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche. 13. Bienvenido a casa.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Qué tenía yo el 11 del 11? Tenía que comprar algo para mi chica. ¿Qué era? ¿Un sombrero? ¿Un coletero? ¡Ah, no! Un barco velero. Eso era. Un barquito velero.
11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Ya está a la venta el cupón del 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11.
Es mono, pero si bailara sin mover la cabeza como una paloma y me mirara como mira su equipo cada vez que marca un gol, por no hablar de su forma de cantar cada vez que se mete...
Enamorarte de Europa te costará menos, hasta un 15% menos. Vuela con la tarifa óptima de Vueling y consigue hasta un 15% de descuento en Viajes El Corte Inglés. Vueling, 15 años Loving Places. Más información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hasta las 12 de esta noche disponen los partidos políticos para cerrar sus listas para el Congreso y el Senado para las elecciones del próximo 10 de noviembre. Mientras el Partido Socialista apuesta por casi los mismos nombres que el pasado 28 de abril, el PP, sin embargo, a estas horas continúa perfilando las listas de sus candidatos a las dos cámaras. Y nuestra compañera María Daván ha estado muy pendiente de estos últimos movimientos políticos. Hola, María, ¿qué tal? Buenas
Hola,
tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, aparte que también han presentado los programas, ¿no? Sánchez hacía sí. público un documento que se titula... Ahora España, 35 compromisos sociales, en fin. No sé si estas medidas son consecuencia también de las famosas reuniones que mantuvo Sánchez con la sociedad civil.
Bueno, esa era la teoría, desde luego, que es que con esas ideas, esas aportaciones, se renovara un poquito el programa electoral, pero bueno, lo que es desde luego son, no sé si electorales y electoralistas, porque bueno, luego hay que pagar esa subida del salario mínimo, esa subida de las pensiones con una crisis que está por venir.
Bueno, y luego el PP ha presentado también su programa, en esta ocasión el lema es por todo lo que nos une. No sé quiénes estaban en esa presentación, María.
Bueno, estaba el principal protagonista ha sido Teodoro García Egea, que lo ha hecho pues en un escenario así como muy moderno, con una pantalla donde iban apareciendo los principales eslóganes del partido, y efectivamente están en una fase muy conciliadora, muy dialogante, muy de unir, muy de mano tendida y muy poco de confrontar, por así decirlo, tanto que una persona del gobierno hoy bromeaba diciendo que es que Casado se ha tragado un Buda. Y estamos en esa fase.
En la fase Zen,
efectivamente. Feng Shui y estas cosas. Piedras para todos.
Oye, y estas listas del PP que están perfilando y con nombres que han entrado así... No sé si sorpresa, como el de Ana Pastor y demás.
Bueno, yo creo que en el tema de Ana Pastor lo que ha pesado sobre todo es darle un poco de empaque a la candidatura de Madrid. Se había dicho que en ese afán de Casado por romper todo lo anterior, pues había gente pues muy nueva también que había tenido poca experiencia en política, por ejemplo su número dos, Suárez y Llana. Entonces ha cogido a dos de exministras que ya estaban en sus listas anteriores, pero en diferentes provincias, García Tejerina por Valladolid y Ana Pastor por Pontevedra, ha fichado también a otra exministra, Elvira Rodríguez, y las ha metido todas en la candidatura de Madrid. ¿Para qué? Para trasladar el mensaje de nosotros tenemos experiencia de gestión y esto es lo que podemos ofrecer un poco a los españoles. Esto es lo que se ha querido hacer, eso sí, a costa de que Suárez y Llana quedara un poco desplazado, que era la gran apuesta de Casado en las elecciones del mes de de abril. Ahora mismo está reunido el comité electoral y quizá el punto más sensible en estos momentos es cómo quitar a Juan José Cortés como número uno por las listas de Huelva. Lo quieren sustituir por Carmelo Rodero, que es alcalde de Palos de la Frontera, pero se está resistiendo, por decirlo así. Ha puesto un post hace poco en Facebook, hace un par de horas, diciendo que él va a defender la prisión permanente revisable, que sería lamentable no poder hacerlo en el Congreso. La jugada sería pasarlo al Senado. Problema, pues que el Senado son listas abiertas y a lo mejor la gente no marcaba la cruz de Juan José Cortés. Pero te doy un matiz, es que el candidato al Senado en las pasadas elecciones sacó 16.000 votos más que Juan José Cortés en Huelva. Te estoy hablando, ¿eh?
Claro, es que en esa situación zen, como decíamos antes, pues sí. Parece que hay determinadas piezas que a lo mejor ahora pues no sé si son muy adecuadas. No,
para, sí, es que mañana lo tienes en todas las tertulias y en todas las teles.
Ya. Sí, ¿cómo solucionas esto? Bueno, sí. Por cierto, otros dos apuntes. Ciudadanos y UPyD se presentan juntos. Hay mucha gente que pensó esto de UPyD que ya no existían siquiera, pero ahí están y tal. Y luego está el tema de que seguimos pendiente de la candidatura catalana de Íñigo Errejón, ¿no?, para el 10. Que todavía no se ha aclarado esta cuestión.
Sí, bueno, lo que se está haciendo a lo largo de la tarde es contar los avales. Se han conseguido los 5.000 avales que no las tenían todas consigo en Más País sobre esta posibilidad. Al final sí, y sobre todo aquí a quien le puede hacer un 7, por decirlo así, es a los comunes. Allí en Barcelona hay 32 escaños, me parece, en juego, y hombre, allí a las encuestas le podían dar hasta dos escaños ya a Errejón. Oye, recordemos que el PP ahora mismo tiene uno, que no sería tampoco mala cosa, ¿eh?
Bueno, pues en esas estamos, ¿eh? Sí. En perfilar eso, lo último que queda, porque a las 12 de la noche lo que no se haya hecho ya no se puede hacer.
Sí, efectivamente.
Las listas tienen que estar
claro,
cerradas.
Lo que pueda haber después, en los días posteriores, algún tipo de corrección, pero vamos, nada, el pescado tiene que estar vendido tarde.
Por cierto, María, hablando de plazos que terminan, hoy también es el último día, lo hablábamos tú y yo hace unos días aquí,
sí,
cuando hablábamos del mailing y de que habían llegado a un acuerdo para la publicidad y para no gastar demasiado los partidos en publicidad y demás, de aquellas personas que lo que no querían era recibir propaganda electoral de las elecciones precisamente en su buzón, y que también tenían de plazo, y tienen de plazo de hecho hasta hoy, para decir, oye, es que yo no quiero que me llegue la propaganda electoral a mi buzón. Algo que ya han hecho, por ejemplo, Almudena y Begoña.
Creo que es un gasto innecesario, que ya llevamos demasiadas elecciones. A nivel ecológico me parece un crimen.
Es necesario gastar ese dineral.
Urbano Canal, buenas tardes.
Buenas tardes.
Por lo visto, cada día más ciudadanos piensan y actúan como Almudena,
pues,
y como Begoña.
Eso parece, sí. Almudena y Begoña no quieren recibir más propaganda electoral en sus casas. Forman parte de ese medio millón de ciudadanos que hasta ahora, según datos del INE, se han dado de baja a través de su web. Unos lo justifican por la cuestión de conciencia medioambiental, otros debido al hartazgo, la situación política. Y bueno, hay una fórmula para...
Pues claro, ahí vamos, porque nos quedan todavía unas horas para hacerlo, ¿no?
Exacto.
¿Cuál es la fórmula si nos hemos dado cuenta en el último momento, pero todavía queremos decir, no quiero que me llegue propaganda electoral a mi buzón?
Vale, pues atención, esto es lo que hay que hacer. Hay que, para darnos de baja, tenemos que acceder a la página del INE, introducimos nuestros datos con el certificado digital o con la clave PIN. Entonces nos dirá que estamos inscritos por defecto en los censos enviados a las distintas formaciones políticas, con lo cual recibiríamos por defecto esa publicidad. Para dejar de recibir esos datos o por parte de los partidos, basta con pinchar en enviar solicitud. En ese momento ya la exclusión será automática.
Y ya está.
¿Vale? Y ya está.
Hay que entretenerse un ratito en hacerlo, pero hay mucha gente que este año lo está haciendo. Iban ya 500.000 solicitudes de no recibir esta propaganda electoral en los buzones. O sea que la gente, por H por B, o porque está cansado, porque está o por el tema ecológico, que también, o por el tema del gasto, se está concienciando con esto. Bueno, pues todavía te queda tiempo, hasta las 12 de la noche.
Hasta
hoy es el último
noche,
día.
Sí, hoy, a través de la página del INE.
Urbano, gracias.
Gracias.
Sin duda es uno de los hombres, uno de los nombres del día en el deporte, desde luego lo es con todos los derechos. Cuarto mundial consecutivo, sexto mundial de MotoGP y octavo mundial en motociclismo. Es Marc Márquez, este chaval de 26 años, y es que lo decía yo antes, y es que es un millennial todavía. Es un chaval de 26 años que nació en Cervera, en Lleida, y que desde luego se ha ganado ya con todo derecho a formar parte de ese debate sobre quién es el mejor deportista español de todos los tiempos. Bueno, pues yo creo que ya entra por derecho propio en el debate. Carlos Miquel es nuestro experto en motor aquí en la cadena COPE. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien?
Es tremendo, ¿eh? El palmarés de este chaval, y no sabemos además hasta cuándo va a ser esto.
Claro, es que yo creo que, bueno, que 12 más 1 lo tiene ahí. El 12 más 1 de Ángel Nieto no hay problema. Al final, lo más importante de Márquez es que tiene una ferocidad absoluta. Yo creo que ni siquiera el propio Ángel tenía... Ángel Nieto era más inteligente en la moto que agresivo. Y realmente lo que diferencia a Márquez es que es una voracidad equivalente a los grandes de la categoría reina de las motos, pues los grandes campeones americanos. Gente que no tenía en la pista, no tiene amigos. Ayer, de hecho, le valía con un segundo. Y podía haber sido la primera victoria de Fabio Quartararo, y Fabio Quartararo acabó llorando porque el Caimán pues volvió a ganar. Esperó a la última vuelta para atacarle, se puso delante y en la última curva acabó venciendo la carrera. Él quiere hacer que la gente disfrute y quiere ganar y ganar y ganar. Y me quedo con una cosa, me dijo ayer en la entrevista que le hicimos anoche para Tiempo de Juego, que dentro de 10 años quiere seguir compitiendo. Es decir, que esto... Pues eso.
¿Cuántos años tiene Rossi ahora?
Rossi tiene 41, va a cumplir en enero, en febrero,
perdona. O sea, que si sigue en condiciones y efectivamente, bueno, con esa voracidad de la que tú hablas, con 26 años, 10 más son 36, como siga este ritmo, vamos, desde luego bate todos los récords habidos y por haber. Hombre, yo creo que es muy difícil mantenerse a semejante nivel,
¿no?
Yo también lo creo. Sobre todo cuando has ganado ya tanto, cuando has empezado tan joven a ganar.
Claro, es que yo recuerdo cuando le conocí. Yo le conocí cuando yo trabajaba en el AS, en 2009. Apareció por allí un chaval de 15 años y la verdad es que venía con Emilio Zamora, que sigue siendo su manager, y Emilio Zamora decía que iba a ser un gran crack. Y efectivamente, luego llegó su primer título en 125, y la verdad es que la mirada del chaval asustaba, de lo listo que es.
Claro, porque yo creo que esa voracidad de la que tú hablas, sí. sin ser listo y sin ser inteligente, al final no te lleva al triunfo, ¿no?
Claro, es que ha habido muchas aristas, desde el Márquez que gana la categoría reina en su debut en 2013, que gana un poco por las lesiones de Pedrosa y de Lorenzo, que luchaban por el título ese año, hasta el de ahora. Es el mismo piloto agresivo, pero con cada vez menos errores. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que este año no se ha bajado del podio en todas las carreras en las que ha participado. Es decir, ha hecho primero, segundo, y en todas las que ha acabado, y solo en una no acabó, y fue por un problema mecánico que provocó una caída. Entonces ese ir mejorando paulatinamente hasta su temporada más perfecta es lo que hace pensar que, bueno, pues hablaba con la gente de la moto y me decía, es que el año que viene se lo lleva el 9, y están esperando en el Mundial de Motos, sobre todo pensando en el extranjero, porque nosotros estamos muy felices, pero en otros países dicen, joder, si siempre gana Márquez. Están pensando que cuando llegue el momento de ir a por el décimo en el 21, quizás pudiera aparecer algún otro rival, pero ahora mismo está, pues eso, en su planeta Márquez.
Planeta Márquez. Bueno, pues con eso nos quedamos. La verdad es que es tremendo y es muy, para nosotros, desde luego, muy divertido también verle correr, ¿eh? Carlos Miquel, gracias.
Porque tú eres motera, ¿no?
Bueno, me gusta. Yo no... lo veo y disfruto.
Ahí estamos. Venga, gracias, ¿eh?
Y soy muy de Márquez, sí.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Viajes El Corte Inglés para el Caribe, le lleva a usted.
Viajes El Corte Inglés te lleva al Caribe. Disfruta del sol, de las mejores playas y los mejores hoteles del Caribe con Viajes El Corte Inglés. Reservando durante la Semana del Caribe hasta el 14 de octubre, disfrutarás de grandes ventajas. Reserva por solo 60 euros. Si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de la fecha de salida. Consulta condiciones. Y con la posibilidad de pago en 6 meses pagando con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Hombre, vecino.
Muy buenas, señor. Venía para comentarte que esta tarde vienen los de Securitas Direct a instalarme la alarma. ¿Cómo me dijiste que te avisara si lo hacía?
Ah, sí, sí, gracias. Pues dile que cuando termine se pase por mi casa. Que no quiero ser el único de toda la calle sin alarma.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Soy Álvaro, de Carglass. Todos tenemos un día a día lleno de retos, como encontrarte de repente tu luna rota. Pide cita en carglass.es y no te preocupes, porque en Carglass nos encargamos de todo y realizamos todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El 12 de octubre es el Día de la Hispanidad, un día en el que celebramos una lengua común que une a más de 400 millones de personas, un día en el que celebramos una cultura diversa que nos hermana y nos enriquece. En Lotería Nacional, para celebrarlo, hemos organizado el sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad, con un premio de 15 millones a un décimo. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana, y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si con las vacaciones no has tenido tiempo de renovar tu coche, en Opel te damos la solución. Porque ampliamos el plan PYME de Opel para la gama SUV. Solo este mes tráenos tu viejo coche y te garantizamos como mínimo 4.000 euros más por él. Y además con 4 años de mantenimiento y garantía incluidos. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en opel.es.
Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que hará feliz a Ana.
¡Papá! ¡Esta bicicleta es una pasada!
También hará feliz a Iker, el fabricante de bicis de Sarauz.
¡Nos han pedido otras cuatro!
Y este es el sonido que alegrará el día a Manuela.
¡Sí! ¡El albariño de Cambados!
Y dará a conocer el vino de José en toda Europa.
¡Marusha! ¡Otro pedido de 10 botellas!
Sí, porque más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues en el Día Mundial de los Calvos, que es hoy, hablamos en la tarde con calvos de toda España, ¿no, Rosa?
Sí, dicen por aquí, tened en cuenta una cosa, lo único que realmente frena la caída del cabello es una cosa, el suelo.
Qué drástico, ¿no?
Bueno, alegría nos llega desde Tenerife.
Qué bien, no sabía que era el Día Mundial de los Calvos. Pues tengo muchos regalitos que dar hoy en mi casa, porque todos son calvos. Mis abuelos son calvos, mi padre es calvo, mi tío es calvo, mis tres hermanos son calvos, mis tías se han casado con calvos, tengo primos calvos, o sea, hay muchos calvos en la familia. O sea, que hoy me dejo el salario haciendo regalitos.
Pues nada.
Claro, sí, sí, es que hoy es un día grande para mucha gente.
Hoy es un día grande en mi familia. Por fin podremos reunirnos el 99% de los miembros varones de esta familia por ser nuestro día mundial, el de los calvos.
¿Y el 1% quién es? ¿Quién es?
Tengo más entradas que el metro. Besos y abrazos.
Pues yo soy calvo desde los 22 años y estoy loco de contento. No tengo ningún problema ni ningún complejo. No me tengo que peinar por las mañanas. Cuando me pongo el casco de la moto no me despeino. Todos son ventajas, señores.
Todos son ventajas.
Muy bien.
¿Eh? ¿Alguien que se conforma?
Además, yo en general estoy viendo que las mujeres, de verdad, nos da igual que la pareja tenga pelo o no tenga pelo. Dice Laura que nunca ha salido con un calvo, pero porque no se ha dado el caso, porque los hombres le gustan por lo que llevan dentro de la cabeza, no fuera.
Claro.
Y también esta mujer.
Hola, buenas tardes a todos. Pues mi marido es calvo. Mi marido es calvo y es un calvo guapísimo. Aunque a él lo siguen llamando el rubio en su pueblo. Fíjate. Su pelo, él es el rubio. De hecho, hay mucha gente que ni siquiera sabe cómo se llama. Y se empezó a quedar calvo joven, las típicas entradas, hasta que decidió rapárselo todo. Y así, como Kojak, para los antiguos, pues así es como va por la vida.
Qué bueno.
Estupendamente y guapísimo. Pero ahí, es el rubio.
Ahí viene el rubio.
Ahí viene el rubio.
Y es Kojak, vamos, le brilla la calva.
Bueno, es que ese es el mensaje que queremos transmitir hoy, ¿no? En el Día Mundial de los Calvos.
Tengo 55 años y desde los 40 se me ve el cartón ya. Efectivamente, dentro de poco la frente me va a llegar a la espalda. Pero hay que seguir el eslogan aquel que decía, ponga un calvo de su vida. Venga, un abrazo. Hasta luego.
La frente me va a llegar a la espalda. Claro que bien dicho está eso.
Bueno, antes de escuchar al último oyente, dicen por aquí, yo me apellido Calvo y soy calvo. Lo único malo de ser calvo es que servimos de referencia para los demás. Por ejemplo, ¿dónde quedamos? Pues en aquella esquina donde está ese calvo.
Bueno.
¿Qué parada de bus cogemos? Aquella donde está ese chico calvo. ¿Ves?
No, bueno. pero eso es poca referencia, ¿eh?
No. Sí. No.
Porque todas las esquinas tienen a alguien sin pelo.
Desde luego. Bueno, interesante reflexión también para terminar hoy.
El calvo es el joven eterno, porque tú ves a los amigos que tenían unas matas de pelo increíbles, impresionantes. Claro, y de repente, pues los ves con entradas, salidas, canas. Y tú estás igual. Estás igual de calvo que cuando tenías 25, 26 o 27. Así que por ti, pues de alguna manera no pasa el tiempo.
Claro.
Una calva bien cuidada luce exactamente lo mismo más que una melena hidratada. Un saludo.
Un eslogan que ha hecho al final.
Sí.
Acabamos con versos. Y la foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El Mundo. Es la imagen de una mano muy grande, silueteada, una mano de mármol de una de las estatuas colosales que se le hizo al emperador señor Constantino. La mano sale de la piedra precisa, con unos dedos elegantes, con las uñas en perfecta manicura. El meñique, el anular y el medio están plegados sobre la palma en una postura serena, sin hacer fuerza, sin formar un puño cerrado. Estos tres dedos, y el dedo gordo también, dan soporte al anular, que está alzado, señalando. Las manos son nuestro retrato. Las manos que plantan, que escriben, que cavan, que cosen. Esas manos son siempre un retrato, pero especialmente son nuestro retrato, el retrato del hombre moderno. A nosotros, los modernos, los retratos del rostro nos parecen demasiado pasivos, demasiado tributarios de la herencia genética de padre y madre. Mira, se parece a mamá, mira, se parece a papá. Nos parece que la cara no nos retrata del todo porque esa cara no la dieron al nacer. Y como el rostro es algo dado, no puede representarnos del todo. Lo que hemos recibido no puede explicar nuestra singularidad, nuestra personalidad, pensamos. Nos representan más nuestras manos porque nuestras manos son las que tuercen y las que enderezan, las que excavan, las que unen, las que aman, las que limpian, las que saludan, las que despiden, las que golpean, las que corta, las que con elegancia distribuyen el pan o empuñan el tenedor, las que teclean. Decididamente, las manos son lo que más se parece a nosotros, porque nos decimos con una satisfacción un poco tonta o con una tristeza invencible, nosotros somos lo que son capaces de hacer nuestras manos. La foto de hoy, la foto de la mano con el dedo anular extendido, solo hace una cosa: no cava, no rompe, no pega. Esa mano señala. El dedo no puede señalar algo que hace la mano. El dedo señala algo que hacen otros. Algo que está sucediendo fuera de nosotros. Algo que quien señala está mirando. El dedo que señala, mira. Y seguramente ese es nuestro mejor retrato. Lo que señalamos, lo que miramos, es lo que mejor nos retrata. Decididamente, nos parecemos más a lo que miramos, a lo que escuchamos, que a lo que hacemos.
2 minutos para las 7.